Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 10 de abril de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1946 cuando Emil Macy, secretario tesorero de los Trabajadores Unidos del Auto, en el curso de una reunión sindical, acusó a una persona de ser comunista. Ante las protestas de algunos que señalaban que no tenía ninguna prueba para formular aquella acusación, Macy respondió: "I can't prove you are a communist, but when I see a bird that quacks like a duck, walks like a duck, has feathers and wet feet and associates with ducks, I certainly going to assume that he is a duck." Lo que podría traducirse como: no puedo probar que usted sea comunista, pero cuando veo un pájaro que hace cuac cuac como un pato, que camina como un pato, que tiene plumas y pies palmeados y que se asocia con los patos, con seguridad voy a asumir que es un pato. La afirmación de Macy haría fortuna fundamentalmente por la carga de enorme sentido común que llevaba. Son las manifestaciones reales, más allá de etiquetas o afirmaciones, las que nos permiten ver quién y qué es una persona. A fin de cuentas, ningún ave que hace cuacuá tiene patas palmeadas, vuela como un pato, tiene aspecto de pato y va en una manada de patos, es otra cosa que un pato. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que, de forma acelerada, España se está convirtiendo en la Venezuela de Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, como en Venezuela, en España el gobierno y sus aledaños se encuentran implicados en gravísimos casos de corrupción que no se han solventado ni con la dimisión del presidente ni con el cambio de gobierno. Segundo, como en Venezuela, en España, entre los beneficiados presuntos de esa corrupción pagada con fondos públicos se encuentran parientes del presidente, así como otras personas de su entorno. Tercero, como en Venezuela, en España, el presidente del gobierno y adláteres utilizan para su uso y disfrute personal bienes que son de propiedad pública. Cuarto, como en Venezuela, en España, el gobierno ha contribuido de manera decisiva a facilitar el tráfico de drogas, por ejemplo, eliminando unidades que lo combatían o privándoles de los recursos necesarios, lo que se ha traducido incluso recientemente en la muerte de agentes del orden. Quinto, como en Venezuela, España se ha convertido en uno de los lugares esenciales del tráfico de drogas en el continente, a través de la articulación de un triángulo formado precisamente por Venezuela, España y Marruecos. De hecho, el mayor punto de entrada de droga en la Unión Europea es el puerto de Barcelona. Sexto, como en Venezuela, en España existe una especial cercanía con otros regímenes irregulares. De hecho, la relación del Partido Socialista con el chavismo resulta muy cordial desde hace décadas y ha permitido, por ejemplo, labrar la fortuna de personajes como el antiguo presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Séptimo, como en Venezuela, en España la independencia judicial es prácticamente inexistente. En estos momentos, el gobierno socialista controla, entre otras instituciones judiciales, el Tribunal Constitucional, del que depende que determinadas normas sean rechazadas o aceptadas por encontrarse en el seno o fuera de la Constitución. Octavo. Como en Venezuela, en España hay jueces que pueden sobreseer la causa contra un dirigente de izquierdas que ha dado una paliza a un anciano y a la vez perseguir a disidentes o sobreseer causas contra ministros socialistas o el responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la vez que procesa a disidentes para destruirlos. Noveno. Como en Venezuela, en España el gobierno controla también el nombramiento de buena parte de jueces y magistrados a través del dominio ejercido sobre el Consejo General del Poder Judicial. Décimo. Como en Venezuela, en España, la Fiscalía está también controlada por el gobierno, lo que le permite paralizar investigaciones anticorrupción, como ha sido el caso del antiguo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, o utilizarla para perseguir a disidentes. Un décimo. Como en Venezuela, en España, los fiscales actúan en multitud de ocasiones no en defensa de los intereses de los ciudadanos, sino como instrumento de persecución del gobierno, practicando así el fraude de ley y la prevaricación. Duodécimo. Como en Venezuela, los políticos corruptos no rinden casi nunca cuentas ante la justicia. Casos como el de los ERES, el mayor fraude con dinero público de la historia de España, cuyos condenados no han ingresado en prisión a pesar de la firmeza de su condena, o como el de la familia Pujol, cuyo proceso jamás se celebra, aunque presuntamente robaron miles de millones de euros, son solo algunos ejemplos. Décimo tercero. Como en Venezuela, en España no existe la menor defensa legal frente a las expropiaciones decretadas desde el poder. De hecho, el panorama de expropiaciones experimenta una oleada expansiva y ya existen planes para expropiar segundas viviendas o inmuebles situados en la costa. Décimo cuarto. Como en Venezuela, en España el sistema impositivo constituye un instrumento de saqueo de los ciudadanos. Ya se lleva de manera legal la mitad de los ingresos de los españoles por término medio, pero las acciones de los esbirros de la agencia tributaria todavía convierten esa situación en más trágica. La prevaricación y el fraude de ley no solo son sistemáticos, sino que además cuentan con el apoyo institucional mediante la recompensa de bonus. La inseguridad fiscal en España es total y absoluta. Décimo quinto. Como en Venezuela, en España, los ciudadanos carecen de protección frente a los asaltos a su propiedad. Intentar expulsar a un ocupa que haya usurpado una propiedad o defenderse frente a un asaltante que pretenda incluso quitar la vida a la víctima se puede traducir en graves penas de prisión, pero no para los delincuentes, sino para el agredido. Décimo sexto. Como en Venezuela, en España, las riquezas naturales que son de todos los españoles están siendo entregadas a instancias transnacionales desde hace años. Décimo séptimo. Como en Venezuela, en España, la aparición de bandas de delincuentes que controlan zonas en las poblaciones ha ido extendiéndose de manera continua y en aumento en los últimos años. Décimo octavo. Como en Venezuela, en España, existen sectores de las fuerzas del orden controlados desde el poder de manera prácticamente privada. Décimo noveno. Como en Venezuela, en España se recurre a infinidad de artimañas para cambiar la composición del censo electoral. La última de ellas, consistente en legalizar a 500.000 de inmigrantes ilegales, colocará en alrededor de un par de años el futuro del Parlamento español en manos de extranjeros fácilmente manipulables desde el poder. Vigésimo. Como en Venezuela, en España los medios de comunicación están controlados desde el poder gracias a la publicidad institucional que los mantiene. Las instancias independientes son perseguidas con frecuencia y de manera nada sutil desde las instituciones del Estado, e incluso hace unas semanas un juez pretendió cerrar una de las redes sociales que es de uso internacional. vigésimo primero. Como en Venezuela, en España las migajas arrojadas desde el poder permiten contar con clientelas electorales que garanticen el mantenimiento o la subida al poder. Vigésimo segundo. Como en Venezuela, en España los grandes negocios están reservados a empresas y amigos del poder, aunque sea proverbial la ignorancia y el desconocimiento de la economía o de la empresa que tienen algunos de sus directivos, que por cierto, en muchos casos proceden también de las entrañas del poder político. Vigésimo tercero. Como en Venezuela, en España, las castas privilegiadas han ido situando su dinero en el extranjero e incluso conseguido la concesión de nacionalidades extranjeras frente a una posible situación grave en el futuro. Vigésimo cuarto. Como en Venezuela, en España, el deterioro de los servicios públicos es una realidad que no ha dejado de empeorar en los últimos años. Vigésimo quinto. Como en Venezuela, en España, la subida del coste de la vida es una realidad innegable y también como en Venezuela, la comparación con otras naciones del entorno resulta negativa. Vigésimo sexto. Como en Venezuela, en España la tasa de crecimiento demográfico está por debajo del 1%, pero con el agravante de que ese crecimiento está determinado en muy buena medida por la llegada de una inmigración que en proporciones nada escasas es ilegal. Vigésimo séptimo. Como en Venezuela, en España las directrices políticas están marcadas por la agenda globalista con un seguidismo y una sumisión incluso mayores. Vigésimo octavo. Como en Venezuela, en España millones de españoles se han visto obligados a abandonar el país en los últimos años en busca de un futuro mejor. De hecho, en los últimos años esa cifra ha superado ampliamente los 3 millones de personas, de los que una proporción muy elevada son gente joven. Simplemente, España priva a millones de sus ciudadanos de una manera de vivir de forma decente y decorosa, y estos no tienen otro remedio que huir en busca de la supervivencia. Vigésimo noveno. Como en Venezuela, en España, la Iglesia Católica guarda silencio ante los terribles abusos del poder político, entre otras razones porque se beneficia de él de manera directa en forma de subvenciones. Trigésimo. Como en Venezuela, en España la oposición, en términos generales, no siente la menor preocupación por el futuro del pueblo y se conforma con obtener un pedazo de la tarta, lo que explica que, por ejemplo, el jefe del Partido Popular, Núñez Feijóo, se niegue a que se investigue por corrupción a la esposa del presidente del gobierno. Y trigésimo primero, como en Venezuela, en España la pertenencia a organismos internacionales no sirve en absoluto para frenar el desplome. De hecho, la Unión Europea permite dar una apariencia de deterioro menor en la medida en que hasta la fecha ayuda a sostener un endeudamiento salvaje que pesa sobre España. La historia de España se caracteriza por una serie de esfuerzos empecinados en negar la realidad y en sustituirla por otra más brillante, aunque falsa. Aunque cueste mucho creerlo fuera de España, todavía hay gente que se empeña en defender las hogueras de la Inquisición pretendiendo que no tuvieron importancia, o que insisten en la falsedad de que España nunca tuvo colonias, cuando la realidad es que las tuvo, las explotó más que a fondo, y por supuesto, cuando en pleno proceso de descolonización intentó afirmar que no eran colonias sino provincias, ningún organismo internacional aceptó el ridículo embuste y se vio obligada a proceder a la descolonización, por cierto, de manera vergonzosa. De la misma manera, hoy en día no faltan los que insisten en presentar a España como una democracia avanzada, con un excelente estado del bienestar y un respeto impoluto hacia los derechos humanos. Pocos retratos podrían estar más lejos de la realidad. Ciertamente, en España se celebran elecciones con regularidad y los medios de comunicación pueden atacar a uno u otro partido en algunas cuestiones. Pero no es menos cierto que no existe separación de poderes, que el poder ejecutivo controla al poder legislativo y sobre todo al poder judicial, que las elecciones cada vez se encuentran más falseadas por el clientelismo, o que los medios de comunicación no se salen de los límites del guión por la sencilla razón de que sobreviven sobre la base del dinero público que se les entrega. Para saber la verdad de lo que sucede en España, hay que recurrir de manera forzosa e imprescindible a instancias que no forman parte del conjunto de medios subvencionados desde el poder. Aún peor es el panorama presentado por el imperio de la ley. Instituciones indispensables para la administración de justicia, como la Fiscalía o la Judicatura, han ido cayendo de manera creciente en manos de las consignas del Ejecutivo y se han convertido en no pocas ocasiones en instancias para salvaguardar, defender y proteger a los corruptos al mismo tiempo que se persigue a los disidentes. Basta ver las actuaciones de ciertos jueces y fiscales para comprobar que son la instancia ideal para sobreseer las causas de corrupción o maltratos de los políticos y a la vez para perseguir de la manera más criminal a disidentes. Para colmo, y fuera de criterios estrictamente políticos, el conjunto de los españoles se ha ido viendo privado de su propiedad y del fruto de su trabajo, mientras se deterioraba gravemente el estado del bienestar, hasta el punto de que la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana o la administración de justicia se encuentran mucho más cerca de la de las naciones más atrasadas de Hispanoamérica que de los países occidentales avanzados. Para mantener un sistema que sustancialmente roba a las clases medias para entregar el fruto del expolio a las castas privilegiadas, se ha ido recurriendo no solo al control de las instituciones, sino también al de los medios de comunicación, convertidos de manera masiva en furcias mediáticas, y a una alteración creciente del censo electoral. La última medida, adoptada hace unas horas, de otorgar la residencia legal a 500.000 de inmigrantes ilegales, puede significar el tiro de gracia sobre la posibilidad de los españoles de cambiar democráticamente su futuro. En tan solo 2 años, todos los residentes que procedan de antiguas colonias españolas podrán acceder a la ciudadanía española, y si a esto se añade el efecto llamada y especialmente la reagrupación familiar, los españoles se encontrarán con 2, 3 o más millones de nuevos ciudadanos que decidirán el destino, sin duda trágico, de España. Mientras tanto, el resto de partidos, que no son el Partido Socialista, con la excepción matizada de Vox, apoyan estas y otras medidas porque son conscientes de que, aunque fuera del gobierno nacional, recibirán siempre una parte del pastel del poder político en forma municipal o autonómica. Pedro Sánchez y sus acólitos pueden negar todas estas realidades incluso de manera airada. A esa negativa puede también sumarse la oposición. Pero España ha entrado hace tiempo en el camino de Venezuela y solo el hecho de que la Unión Europea sigue enviando fondos permite ocultar esa innegable realidad. Con todo, las preguntas se acumulan. ¿Cuánto tiempo seguirá la Unión Europea manteniendo a España mientras continúa gastando imprudentemente el dinero en países del este de Europa? ¿Soportará España la quiebra de su sistema simplemente porque es insostenible? ¿Podrá el sistema español aguantar la participación en una guerra librada en suelo europeo? ¿Las publicaciones sobre fiscales y jueces corruptos ralentizarán la instrumentalización de la administración de justicia por parte del Ejecutivo? Y más importante todavía, ¿reaccionará el pueblo español o seguirá asistiendo pasiva y ovejunamente a la privación de su libertad, de su propiedad y de su futuro en beneficio de unas castas privilegiadas y de sus paniaguados, y a la huida creciente de muchos de sus hijos más capaces fuera de España? Solo Dios lo sabe, pero de lo que no puede caber la menor duda es de que España, día a día, hora a hora, minuto a minuto, se va convirtiendo en la Venezuela de Europa, y no precisamente por su producción petrolera o por sus inmensas riquezas nacionales, sino porque cuando un ave hace cuacuá como un pato, vuela como un pato, nada como un pato, tiene las patas palmeadas y las plumas de un pato y va en compañía de patos, es simplemente porque es un pato. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y no es en absoluto para beneficiar a los ciudadanos españoles, sino para seguir manteniendo un sistema de expolio, corrupción y latrocinio que cada vez se parece más al de Venezuela. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.